7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna. En esta tarde de miércoles, el fiscal general del Estado comparte el criterio del juez de la trama Gürtel, que concluye la investigación y que concluye además que la ministra Ana Mato, la de Sanidad, se pudo lucrar de las actividades delictivas de su exmarido, el exalcalde de Pozuelo, imputado en la trama, Marta Ruiz.
El juez Pablo Ruz incluye a Mato en el auto como responsable civil porque ella y sus hijos pudieron beneficiarse de regalos por más de 31.000 euros en viajes entre el 2000 y el 2004. La responsabilidad implicaría la devolución del dinero. Ruz ha concluido la instrucción de la primera época de la trama Gürtel e imputa a 43 personas.
La obesidad supone la segunda causa de cáncer tras el tabaco, según datos de la Sociedad Española para el Estudio de esta Enfermedad.
La incidencia sigue siendo mayor en los países desarrollados, Carmela Ballén.
La obesidad es una pandemia que, según aseguran los expertos, invadirá en 20 o 25 años los hospitales con casos de cáncer, además de acortar la vida entre 5 y 20 años y de generar enfermedades cardiovasculares y diabetes. La obesidad, subrayan, la segunda causa de cáncer tras el tabaco. En palabras de Manel Puig, presidente de la Sociedad Española de Endocrinología, en niños es una bomba de relojería.
Un porcentaje muy relevante, pues más de un 12 o un 13% de niños españoles son niños obesos. Un niño obeso es prácticamente sinónimo de un adulto enfermo.
8 millones de adultos son obesos en España. La obesidad multiplica la posibilidad de tener un tumor entre 2 y 5 veces. Una buena alimentación reduce, en cambio, el riesgo más del 30%. Y un dato más, los pacientes obesos con cáncer toleran peor los tratamientos y tienen mayores posibilidades de recaer.
Sepan también que la mitad de los casos de SIDA se diagnostican en España de forma tardía.
Y son datos facilitados durante la presentación de la campaña del Día Mundial del SIDA, que se celebra el 1 de diciembre, Mónica Lanez.
El 46% de estos casos se diagnosticaron de forma tardía, algo que pone en riesgo el contagio. Por eso, el principal objetivo de este teléfono es informar para prevenir.
Cruz Roja, buenos días.
Estoy muy preocupada porque creo que he tenido una situación de riesgo para el VIH.
Se trata del 900-111-000, gratuito y confidencial, y al que acuden muchos jóvenes. Mar Echenique es responsable de VIH en Cruz Roja.
Realmente desconocen la forma de la infección, que parece, digamos, que se ha informado muchísimo, pues desconocen y se hacen preguntas como diciendo, pero si es la primera vez, no me puedo infectar, ¿no?
Aquí se les indica también el lugar donde realizarse la prueba, algo fundamental porque de las 150.000 personas con infección, un tercio no lo sabe. El VIH se transmite por vía sexual en el 80% de los casos y la media de edad se sitúa en los 35 años.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa ha hablado hoy en la Audiencia General del cielo, de la vida eterna, y ha dicho cosas como esta. La distinción no es entre quien ha muerto y quien no lo ha hecho aún, sino entre quien está en Cristo y quien no. También ha pedido oraciones para su viaje a Turquía este viernes, donde, por cierto, irá sin coche blindado. Mientras tanto, el cardenal Sarac ha viajado a Haití para supervisar varios proyectos de Corunum, que es como la Caritas del Papa. En enero se cumplen 5 años del terremoto y en el Vaticano se va a celebrar un encuentro precisamente para que el mundo no olvide esa catástrofe humanitaria de la que aún no se han recuperado en la isla. En Italia, hoy hemos sabido que el 90% de los euros falsos que circulan por toda Europa se fabrican en Nápoles. Se fabricaban porque ha caído la banda. 56 detenidos.
Francia, París. Asunción Serena.
El secretario general de la CGT, Thierry Le Pahon, vuelve a ser noticia. Según revela el Canard Enchaîné, el sindicato se ha gastado 62.000 euros en remozar el despacho y ya el mes pasado pagó 150.000 por renovarle un piso en París. Aunque no hay que olvidar que la publicación de esta noticia tiene lugar una semana antes de las elecciones en el sindicato y más de uno quiere su puesto. Por otro lado, en el sur de Francia ha habido inundaciones la pasada noche. 1.500 personas han tenido que ser evacuadas y siguen en alerta porque esperan de nuevo fuertes lluvias en la zona y el centro Pompidou abre sus puertas a una retrospectiva del artista vivo más caro del mundo, el rey de la provocación, Jeff Koons. La exposición viajará después a Bilbao.
Vamos ahora a Alemania, Berlín. Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha llegado a un acuerdo con sus socios de la Gran Coalición para legislar una cuota femenina obligatoria en la dirección de las grandes empresas alemanas. El 30% de los puestos de los consejos de vigilancia y de los órganos supervisores de la gestión de empresas con más de 2.000 empleados deberán ser mujeres. La medida saldrá del Consejo de Ministros del 11 de diciembre y entrará en vigor de forma gradual a partir de 2016. Merkel además se ha dirigido hoy en una declaración de gobierno ante el Pleno del Parlamento y ha hablado en términos desacostumbradamente duros contra Rusia. Ha acusado a Putin de violar el derecho internacional y de poner en peligro la paz de Europa. Es partidaria de continuar trabajando en la vía diplomática en la crisis de Ucrania, pero ha mencionado también la posibilidad de más sanciones contra Rusia. Y 5 desnudos de tamaño natural, obras de Helmut Newton, cuelgan ya en la entrada del Museo de Fotografía de Berlín. La exposición del fin de semana forma parte de una muestra organizada con motivo del 10º aniversario de la Fundación Helmut Newton y constituyen el aperitivo de una selección de 200 obras que incluyen retratos de celebridades como David Bowie, David Lynch, Isabella Rossellini, Catherine Deneuve, pero bueno, todos estos ya vestidos. Los desnudos son los de la puerta.
Bueno, menos mal. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Dos hermanos del este de Londres de 30 y 24 años han sido condenados a 4 años y medio y 3 años de cárcel respectivamente por haber estado en campos de entrenamiento en Siria el año pasado para formarse como yihadistas. Se trata de la primera condena a británicos por viajar a Siria con el objetivo de convertirse en extremistas. El juez ha indicado que ambos estaban más centrados en luchar contra el actual régimen sirio que en atacar Reino Unido. Además, hoy se han dado a conocer el proyecto de ley que contempla nuevas medidas antiterroristas, incluye medidas ya anunciadas previamente, como incautar pasaportes a británicos que planeen luchar en el exterior. También medidas para evitar la radicalización de universidades y escuelas, como prohibir la presencia de oradores extremistas en campus.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La familia del joven Michael Brown reaccionaba con indignación a la entrevista concedida por el policía Darren Wilson, que el pasado 9 de agosto disparaba y mataba a su hijo en Ferguson, en Missouri. Wilson afirmaba que tenía la conciencia tranquila y que hubiera actuado de la misma manera si Michael Brown hubiera sido blanco, y que está convencido de que no podía haber hecho nada distinto de lo que hizo. Para la familia del joven negro, el agente de policía no hizo lo que debía hacer, sino lo que quiso, y lo que quería era matar a alguien. Esta pasada noche, las manifestaciones, con muy pocos incidentes por el caso Brown, se extendían hasta 177 ciudades en todos los Estados Unidos. Hoy, en la víspera del Día de Acción de Gracias, es el día con mayor número de desplazamientos en los Estados Unidos. Se espera que más de 41 millones de personas utilicen algún medio de transporte. La situación está siendo muy complicada en la costa noreste de los Estados Unidos por una tormenta de nieve que puede afectar a los desplazamientos de 30 millones de personas. 500 vuelos ya han sido cancelados en los principales aeropuertos de la zona.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de estar en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Hoy también se habla de fútbol porque hay Liga de Campeones. Se juega el Basilea-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Olympiacos. También se habla de Cándido Méndez, el secretario general de UGT, no se presentará a la reelección en 2016. Lleva 20 años al frente del sindicato. Pero la mayoría de comentarios son sobre la ministra de Sanidad. Se habla de Ana Mato porque el juez Ruth cree que se benefició del dinero que su exmarido obtuvo de forma ilegal en la trama Gürtel. En cope.es preguntamos si creen que puede haber consecuencias políticas para la ministra. A esta hora el 67% de los oyentes opina que sí, frente al 33% que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, Eugenio dice debe haber consecuencias políticas. Otra cosa es que el presidente Rajoy mire para otro lado. Y en el Twitter de La Linterna, Valeria comenta lo de Ana Mato es muy fuerte, no dimitió por la crisis del ébola, no lo va a hacer ahora.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Hablamos con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general. ¿Tú sabes lo que es el crecimiento verde?
Sí, más nos vale que todos lo sepamos.
A ver, ¿cómo lo defines tú?
Bueno, es la palabra lo dice, crecer de una manera sostenible, crecer a lo verde, es decir, convencernos de que ser respetuoso con la diversidad, ser respetuoso con el medio ambiente, ser respetuoso con el clima, puede ser también una forma de crecimiento económico de las naciones. Y es invertir justo en aquellas políticas, en aquellas empresas, en aquellas industrias que son más sostenibles.
Esta semana la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, clausuró el primer foro del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Es la primera reunión en España de la Sección Nacional de Crecimiento Verde. Nos está escuchando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. Federico Ramos, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y usted qué añade a la definición de crecimiento verde que acabamos de hacer?
Pues que es la posibilidad de desarrollo que tienen nuestras sociedades y nuestros países. Es un desarrollo en el que cada vez impactemos menos en nuestro entorno sin por ello dejar de generar oportunidades para las nuevas generaciones, creación de empleo, generación de nuevas empresas. Es decir, es el crecimiento al que debemos aspirar los países desarrollados.
¿En qué ha consistido este primer foro del Grupo Español para el Crecimiento Verde al que hacía alusión antes?
Pues es una muestra de que las empresas españolas se pueden comprometer con esta idea de crecimiento verde y que de hecho apoya este concepto, que es posible crecer sin consumir más recursos necesariamente o sin impactar más intensamente en nuestro entorno. Es la primera vez que un grupo de empresas españolas apoya de una forma tan clara las políticas medioambientales. Generalmente las políticas medioambientales parecían opuestas al crecimiento económico. Hoy somos conscientes de que la tecnología y el desarrollo a la que nos lleva es a ser capaces de crecer impactando menos.
¿En la lucha contra el cambio climático tan decisivas son las decisiones que puedan tomar las empresas?
Desde luego, son agentes muy importantes, consumen energía, ponen productos en el mercado, dan información al consumidor, orientan la actividad. Es decir, es un agente muy importante con el que juega. Las políticas medioambientales, las empresas son cada vez más relevantes.
La próxima semana hay una conferencia del clima en Perú. ¿Qué hacen los gobiernos? No hay una posición común en el mundo sobre esto, ¿verdad?
Cada vez está más cerca. El año que viene, en París 2015, el objetivo es fijar una posición común sobre el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son esos gases que retienen calor en nuestra atmósfera y que hace que el clima, por acción del hombre, pueda ir variando. Y, por tanto, esta cumbre de Lima es una cumbre preparatoria del año que viene, muy relevante, puesto que ya tenemos que fijar los puntos para los que llegar a ese acuerdo. Ha habido noticias importantes en los últimos meses. Ese acuerdo entre China y Estados Unidos para el control de emisiones de gases de efecto invernadero es esperanzador. Ajá. Sin duda, la Unión Europea ha aprobado su paquete de energía y cambio climático, fijando objetivos de reducción de emisiones para 2030, con lo cual podremos avanzar, y lo que hasta ahora ha sido un instrumento internacional que había sobre esto, que es el protocolo de Kioto, lo podemos sustituir, esperamos, un acuerdo con una base más amplia.
Y España, ya para terminar, secretario de Estado, ¿el cambio que ha habido en España se nota en qué?
El cambio que ha habido en España se nota en que en los últimos años hemos reducido notablemente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. España ha sido capaz de cumplir el compromiso que firmó en Kioto. España se ha sujetado, digamos, a las limitaciones de crecimiento de emisiones de gases y, por tanto, se ha desvinculado, en cierta manera, de los combustibles fósiles. Sigue utilizando muchos combustibles fósiles, pero es verdad que ha incorporado otro tipo de energías. La eficiencia energética es un campo por el que España apuesta, y hay tecnologías en las que cada vez somos más eficientes. Por ejemplo, en el transporte público, España ha hecho un desarrollo muy notable, emitimos menos, el parque de vehículos más moderno nos permite también emitir menos CO2 a la atmósfera. Es decir, España ha avanzado mucho como un país europeo, puesto que los países europeos son los más comprometidos en esta causa. Ahora se trata de que el resto de los países del mundo, conscientes de que este es un problema colectivo y común y que afecta a todos los países, se comprometan a reducir sus emisiones también, como hacemos nosotros.
Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente. Gracias por estar en la linterna, en la cadena COPE. Buenas tardes, que le vaya bien.
Muchas gracias, buenas tardes.
Más noticias que tenemos aquí anotadas con Jorge Alcalde, por ejemplo, lo de leer. Hay que disfrutar leyendo.
Sí, porque somos la única especie animal que lee.
Ya te digo.
Eso parece obvio, ¿no?
Sí.
Bueno, no sabíamos muy bien por qué el ser humano es la única especie animal que disfruta leyendo. Y ahora se ha descubierto. Es una investigación muy curiosa que hemos conocido hoy. Unos científicos de Estados Unidos han colocado en un escáner, una resonancia magnética funcional, el cerebro a varios individuos voluntarios que estaban leyendo un capítulo de Harry Potter. En ese momento. Y han visto cómo funcionaba el cerebro cuando leían ese capítulo.
Y han
de
visto
Harry.
A Harry Potter.
No han visto las emociones, las sensaciones,
Potter, ¿no?
La huella que la lectura deja en el cerebro humano.
No.
Sí, sí. Cada una de los trazos, de las palabras incluso de ese capítulo fue diseccionada hasta en 195 cualidades.
¿Y qué se ve?
Y se ve que se activan zonas del cerebro, de todo el cerebro, y sobre todo se ve cuáles se activan cuando uno está reconociendo una palabra, un párrafo o una estructura compleja, cuando está reconociendo una metáfora y cuando está entendiendo mejor o peor el texto.
Anda ya.
Eso se diferencia.
¿Eso se ha visto en el escáner?
Sí, porque la actividad del cerebro es distinto dependiendo de si somos más duchos o menos duchos en gramática, en sintaxis, en semántica, si entendemos, si interpretamos bien el texto. Entonces, fíjate lo bueno que puede ser esto para los maestros,
sí,
para los alumnos también, sí, saber aquellos que tienen algún déficit en comprensión de un texto, pero sobre todo para aprender idiomas. Para aprender idiomas porque cuando nosotros leemos o escuchamos un texto en otro idioma, no sabemos por qué no lo entendemos. Si es porque no entendemos la estructura de la frase, si es porque no entendemos el giro metafórico de esa frase, o si es directamente porque no sabemos el significado de alguna de las palabras. Con este escáner se podrá ver cuál es el fallo, por qué no estamos entendiendo ese texto, y el maestro o la maestra nos podrá educar mucho mejor. Así que es un buen avance, que nos diferencia de los animales, eso ya lo sabíamos, pero por qué nuestro cerebro es lector, gracias a este escáner se ha podido descubrir.
¿De la salud qué traes?
Pues traigo una investigación en la que han participado también científicos españoles y que es muy prometedora para luchar contra la malaria, contra esa enfermedad que mata pues a más de 1 millón de personas al año, muchos de ellos niños, que tiene cura en el mundo desarrollado, pero que en el mundo más pobre no tiene cura. Ahora se ha descubierto una molécula que penetra en las células del bacilo que produce la malaria, de este parásito, y lo hace estallar, literalmente. Lo que hace es desequilibrar el sodio que tiene dentro de sus células este bacilo. Este bichito no tiene más remedio que consumir mucha agua de la célula huésped, de la célula humana, consume tanta agua que explota, revienta y muere. Y es muy eficaz porque de manera muy rápida se puede combatir la proliferación de este bacilo que inserta en nuestro organismo el mosquito Anopheles, la hembra del mosquito Anopheles cuando nos pica, y que produce una enfermedad que, aunque tiene cura, como hemos dicho, en el mundo más rico, todavía mata a 1 millón y pico de personas al año.
Apuntes radiofónicos del director de la revista Cubo, Jorge Alcalde, de Ciencia y Salud de la Vida en General, en La Linterna. Que te vaya bien, amigo. Hasta el próximo día. Que tengo un mensaje ahora mismo de línea directa.